Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura es de 21 grados 9 décimas y la humedad 55%. El juicio por la desaparición de Loan comenzará el 16 de junio. La Justicia Federal de Corrientes confirmó la fecha de inicio del juicio por el caso de Loan Danilo Peña, el nene de 6 años, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. En el caso hay 17 acusados, de los cuales 7 pertenecen a la investigación principal y los otros 10 por la pesquisa paralela. La Universidad de La Plata elige a su presidente. La asamblea universitaria tiene lugar este sábado para elegir la autoridad que se desempeñará al frente de la Casa de Estudios durante el periodo 2026-2030. Los asambleístas están reunidos desde las 8 de la mañana en el Salón Auditorio de la Facultad de Psicología. El único candidato es Fernando Tauber, el arquitecto que va por su tercer mandato. Deportes, fútbol, torneo apertura. Con 5 partidos arranca la fecha 14 de la Liga Profesional. A las 15, Deportivo Riestra se mide ante Instituto. Media hora más tarde, Independiente Rivadavia se enfrentará ante Argentinos. A las 17:15 será el turno de Estudiantes ante Unión, mientras que desde las 19 horas Boca Juniors buscará extender su invicto contra Independiente. Finalmente, a las 21:45 Estudiantes de Río Cuarto se enfrentará ante Barracas en Córdoba. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 22 grados, desmejorando hacia la noche con chaparrones. Cuando pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 22 grados y la humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Seguí en Provincia.
Hasta las 16.
Martín Teitelbaum
y Miguel Frías te proponen puro disfrute.
El tenedor de libros. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros, en Provincia.
En Provincia.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hablando con Miguel de... Nos acabamos de encontrar, entonces tenemos un montón de cosas que tienen que ver entre la coordinación de lo que va a suceder en las próximas 2 horas aquí en el Tenedor de Libros hasta las cosas personales, ¿no?
Claro que sí.
Hablando de nuestras mamás, de nuestros papás, y mientras nos ponemos los auriculares y nos preguntamos cómo estamos, hacemos lo mismo con ustedes que están del otro lado. Los imaginamos al lado de una radio, almorzando, terminando de almorzar, algunos más remolones, recién ahora, quizás preparándose algo para comer, pero todos listos para disfrutar 2 horas de radio con el Tenedor de Libros, esperamos que sea su compañía, en el que les proponemos que nos dejen entrar para hablar de sabores y de literatura, finalmente de historias que a nosotros nos gustan y que nos parece que a ustedes también le van a gustar. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos los oyentes? Bueno, estuvimos hablando, como corresponde, de comida y de literatura un poquito antes de que empezara el programa y vamos a seguir haciéndolo en las próximas 2 horas con 2 invitados en piso, así que bueno, creo que vamos a tener un gran programa.
No solo invitados en piso, sino también tenemos un montón de historias para contarles, voces que vamos a escuchar, libros que vamos a recomendar, lecturas que vamos a recomendar, sabores que vamos a recomendar, y muchas veces los cruzamos, tratamos siempre de cruzarlo. Historias que tienen que ver con los libros o con el cine y también con la gastronomía. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, son dos ramas de la cultura que obviamente se entrelazan y que también hacen al ser nacional, sea donde sea que se dice esto. Hacen al ser nacional en cualquiera de las geografías. A nosotros nos importa más, obviamente, esta.
Desde que empezamos este programa, yo antes, no, vengo del mundo de la gastronomía, no le prestaba tanta atención a cuántas obras de arte, cuántas obras de teatro, películas, libros, son dedicados a la gastronomía o tienen vínculo directo, central con la gastronomía. Ahora estamos con las antenas paradas, yo estoy.
Exactamente, y hablando de antenas, esto es una radio, esto es AM1270, es Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes... habrán escuchado ustedes, oyentes de radio, que han crecido con la radio, como Miguel, como yo, como Gonzalo Palacios, como Perla Damuri, como Marcia Moroni, como Cecilia Claps, en fin, todos los que conforman este equipo, decía que hemos escuchado y hemos dicho, una vez que tenemos un micrófono, que la radio es, no solo es compañía, que ya es un eslogan, sino que además es una familia. Esa familia se va formando de pequeños momentos y de pequeños eslabones que tienen que ver con una unidad, que van haciendo, entre todos vamos formando, entre todos los programas de una radio vamos formando una identidad, un tipo de mensaje, una lógica que esperamos también, o se espera siempre que se comparta con el público. Por eso estamos muy contentos y le damos la bienvenida a nuestro, a nuestro nuevo integrante de la familia que acaban de... estrenar su programa Código 135, que vino, obviamente, la mañana arrancó con dos dinosaurios vivos, con los grandes Ulanowski y Paredero, después siguió con Hay un lugar, con Sonia, y con ahora Código 135, este repaso, esta recorrida por los 135 municipios que forman la provincia de Buenos Aires. Y una gran sorpresa de escuchar a Damiano Schaeffer, su conductor, sólido, amable, interesante, bueno para preguntar, así que bueno, le damos la bienvenida, gran incorporación, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que estamos súper contentos con todos los programas de esta radio, tenemos buen vínculo con todos, bueno, en especial somos amigos personales de Carlos Ulanowski, que esta semana, ante un conflicto que hay en Radio Ciudad, el Jorge Macri, el jefe de gobierno, avisó que va a mandar a licitación los medios públicos porteños. Uh-huh. Hubo una conferencia de prensa en la puerta de la legislatura y Carlos Ulanowski estuvo ahí como exdirector de esa radio, apoyando la lucha de los trabajadores. Así que bueno, un agradecimiento en nombre de todos los periodistas que nos dedicamos a esto y que creemos en los medios públicos, más allá de dónde sean y de qué gobierno sean.
No solo de los periodistas, de los trabajadores, sino del público. Cuando uno defiende un medio público, la existencia de un medio público, no solo está defendiendo las fuentes de trabajo de los periodistas, de los operadores, de los redactores, de los servicios de noticias, digo, de todos los que trabajan en una radio, que finalmente es una lista finita, es una lista que tiene se enumeran del 1 al número que lleguen, sino que también defiende básicamente a los oyentes de esa radio, y eso es una lista más cercana a lo infinito. Entonces, sí, cuando se producen estas movidas, nosotros, defensores de los medios públicos, pensamos, nos gusta salir a defenderlo pensando en ambos. Por eso también, cada vez que nosotros arrancamos un capítulo del Tenedor de Libros, resaltamos, marcamos, subrayamos que lo hacemos aquí en AM1270, Radio Provincia, y resaltamos justamente que es la radio pública de la provincia de Buenos Aires, porque eso no solo es un placer especial, sino que además conlleva una responsabilidad especial, por lo menos para nosotros.
Tiene una función distinta una radio pública y tiene una finalidad distinta, no es comparable con los medios privados. De todas formas, lo de Jorge Macri en Cava es anticonstitucional, o sea, más allá de que esté mal desde mucho punto de vista, es ilegal.
Nosotros tenemos previsto acompañarlos de acá hasta por las próximas 2 horas. Esperamos que ustedes hagan lo mismo con nosotros. Y desde, como les dijimos antes, nos juntamos con Miguel acá, nos sentamos y nos preguntamos: che, Miguelito, ¿qué comiste? ¿Qué leíste esta semana?
¿Qué comí? Bueno, en algún punto estuvo vinculado porque por una nota que ya vamos a dar a conocer. Tuve ganas de comer pasta, ¿viste? Yo me pido, sí, comida, no me pido los mejores lugares. Justamente los sueldos de periodista no dan a veces para grandes lujos. Y me pedí sorrentinos.
Ajá. Cuando decís me pedí, ¿en un restaurante, en un delivery?
Me pido por delivery, en un restaurante, ya conozco determinados restaurantes y comí, a ver, unos sorrentinos que estaban bien, pero claro, los comparé con unos sorrentinos que suelo comer en Mar del Plata, en un lugar que es una trattoria napolitana, y me pareció que, bueno, no estaban a la altura de eso, desde luego. Entonces, la pregunta que me surgió es, ¿un sorrentino? Primero, ¿es un invento argentino? ¿Es un invento italiano? ¿Y qué debería tener adentro? ¿Nada más que jamón y queso?
Bueno, a ver, con esto se sabe y ya se acepta que el sorrentino es un invento argentino. Uh-huh. Es una variante de los ravioles. Lo único que, claro, lo que cambia, o sea, es una pasta rellena, obviamente. La masa es igual a la de los ravioles. Y lo que se inventó aquí, ya todos damos por hecho que es un invento no solo argentino, sino bonaerense. Exacto. En la ciudad de Mar del Plata. Allí nacieron los sorrentinos, y vos después contarás algo más sobre esta historia. Los sorrentinos tradicionales son de jamón y queso, de mozzarella y queso, en realidad.
Claro.
Pero después, bueno, como todo, hay variables, hay quienes le ponen otro tipo de queso, como vos me decías antes, ricota, nuez, pero el sorrentino, por lo menos el original que se inventó acá, era de jamón y queso.
Bueno, entonces estuve comiendo sorrentino.
Exactamente.
Exactamente.
Bien, yo, ahora que empezó el fresquito,
¿sí?,
por el otoño, y de algunos días que sí, otros días que no, me propuse una meta muy bien aceptada en mi casa, que es tomar sopa todos los días, en la cena, ¿no? Tiene doble motivo. Uno, meter algo calentito, nos gustan las sopas, y otra, en mi caso, tratar de bajar la cantidad del plato que viene después, ¿no?
Claro.
A ver si
los tratar dos, de saciarte lo, o,
claro,
o procurar
los dos platos acostumbrados del plato principal después se pueden convertir en uno solo. Entonces, la sopa en eso te puede ayudar. Y arranqué. Y dije, bueno, voy a tratar de hacer una sopa distinta cada día. Pero, ¿qué me pasó? Que anoche llegué tarde y ya no tenía tiempo para ir preparando.
Claro.
Me salvó una bolsita envasada al vacío que tenía en la heladera de la línea quinta gama de Sueño Verde. Uh-huh. Que alguna vez ya contamos varias veces que son una dentro de Sueño Verde, que tiene un montón de productos, sobre todo hojas verdes, rúculas, lechugas, tomates cherry, qué sé yo, digo, un montón de cosas más asociadas a la ensalada. Tienen una línea que se llama quinta gama de vegetales que vienen precocidos. Entonces vienen unos papines precocidos, calabaza precocida, pero además hay unos coliflor, pero además hay unos purés. Ya viene hecho un puré de calabaza. Y tenía esa bolsa encerrada al vacío. Y dije, ¿qué pasa si este puré lo convierto en una sopa? Y
mirá,
hago una sopa ultra rápida. Y así lo hice. Yo siempre tengo caldito, caldo hecho ya, caldo líquido en una botella, voy haciendo caldo y lo meto. Entonces calenté el puré, le puse el caldo. La idea original era ponerle un poco de crema, pero la verdad que me había salido tan gustosa y tan sedosa que dije, así nomás. Así que
sí, que bueno, los productos, sí, de Sueño Verde son excelentes, y además para tipos inútiles para la cocina como yo, son ideales, porque vienen bien lavados, en algunos casos, como estás diciendo,
sí, claro,
precocidos. Para mí son como una madre los productos de Sueño Verde.
Por suerte llegué a contar cómo hice mi sopa antes de que ya viéramos que nuestro primer invitado del mundo de la gastronomía viene, así, nada, lo puedo decir sin vergüenza. Pero me hice una sopa en base a un puré y quedó riquísima.
Bien, bien.
¿Y qué anduviste leyendo?
Anduve leyendo, creo que acá estuve contando, que Martín Coan, un escritor que nos gusta mucho, no solo como escritor, sí, sino también es un tipo que tiene ideas muy interesantes y las plantea de un modo extraordinario. Bueno, sacó un libro en anagrama de ficción. Uh-huh. Que se llama La Separación, que lo terminé, me gustó muchísimo. Y esta semana lo que leí fue un libro de ensayos que publicó él. Un ensayo que se llama Lo que entiendo por Borges, lo publicó en Godot. Buenísimo, buenísimo. No es la primera vez que él recorre el tema Borges. Él ha escrito no solo ensayos sobre Borges, sino que ha escrito cuentos que tienen que ver con la continuidad de determinados cuentos de Borges. Exquisito el libro.
Ah, mirá,
exquisito.
Bueno, ahí iremos.
Espero
a
que lo tengamos dentro de un tiempo otra vez a Martín Coan, que lo hemos tenido creo que en el primer año del programa.
Exactamente, sí. Pero hablar con Martín Coan siempre es un placer, así que abriremos el micrófono. Yo estuve leyendo un par de cositas así salteadas. Por un lado, y quiero agradecerle a Anagrama que enviaron El día que apagaron la luz, de Camila Fabri, que es una reedición,
sí,
es un libro que ya tiene unos años, sobre la que está basado en Cromañón, en la tragedia de Cromañón. Y también recibí Collios, o Coljos, así se escribe, pero yo entiendo que se pronuncia Collios, que es lo nuevo de Manuel Carrer, que es un autor que a mí me vuelve loco, que a veces puedo y a veces no puedo, porque es tan cruda su escritura, es una escritura periodística, más allá de que escribe novelas, y se mete con cosas realmente muy bravas. Tiene algunas obras, Carrere, que son extraordinarias.
Muchas han sido llevadas al cine con éxito también. Es que, tiene libros de tramas muy contundentes,
bueno,
y
él,
personajes,
por ejemplo,
fuertes.
Él, por ejemplo, estuvo presente durante el tsunami.
Claro.
Aquel tsunami en el sudeste asiático, y lo cuenta en primera persona. Es una cosa muy impresionante. Y también cuando fue, él cubrió el juicio por la masacre en la discoteca en París, cuenta como si fuera el diario del juicio acá,
sí,
acá en las juntas. Cuenta ese juicio. Es realmente un autor extraordinario.
A mí alguna vez con Emmanuel Carrer me ha pasado lo inverso. Ver una película que se llamaba El Bigote, Trasnoche, Festival de Mar del Plata. Y dije, che, qué buena esta idea, qué bueno este argumento. No sabía de quién era, era de Carrer. Después me compré el libro, extraordinario.
Y hablando de cosas raras que me pasan, estoy leyendo un libro de Amelino Tomb, una autora que no había atacado hasta ahora mucho. Y voy por la mitad del libro y me está sucediendo algo de las primeras páginas. Y digo, este libro yo ya lo leí.
Mirá.
Pero al mismo tiempo avanzo y leo algunas frases. Digo, no, si yo lo hubiera leído, me acordaría perfectamente de esta frase porque remite a cosas,
claro,
muy, muy internalizadas. Entonces lo descarto. Sigo leyendo y digo, yo esto lo leí. Y dos páginas después pienso que no. Bueno, lo que sea, lo estoy disfrutando muchísimo.
No te asustes, Martín. A mí me pasa seguido que veo una película, empiezo a verla, y cuando termina digo, voy a ver qué opinó la crítica sobre esta película, y me encuentro con críticas mías.
Bueno,
me ha pasado más de una vez.
No nos preocupamos. Cualquier cosa, sabemos que Perla D'Amour y que Gonzalo Palacios están listos, porque si los dos palmamos acá en el medio del programa, ellos pueden seguir. En instantes vamos a tener sentado aquí a la mesa a una persona que no, yo no lo veo mucho en los medios, ha hecho notas, pero es fundamental en la gastronomía argentina y tiene muchísimas historias para contarnos. Esto es El Tenedor de Libros, aquí en Radio Provincia, en AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, junto con Miguel, cruzamos todo el tiempo. Libros, cultura y gastronomía. Ya volvemos.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros. En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Todos los días.
Informa Provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
En la apertura 2026
se juega la radio de toda la vida.
Lunes, desde las 15,
el Lobo busca levantarse en su visita a Sarmiento.
Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Sarmiento, Gimnasia,
por la 14ª fecha.
Lunes, desde las 15,
en Provincia.
Un cuaderno,
una olla.
Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas
y deliciosos sabores. El tenedor de libros.
Cuando uno piensa en un dueño de un restaurante, en un gastronómico, como se llama en la jerga, piensa en un tipo muy relajado, que trabaja poco, trabaja de noche, se le llena el local de amigos, es como una fantasía. Y después uno, escarbando apenitas, sabe que la cosa cambia bastante. También cuando piensa en un gastronómico, lo hablamos la semana pasada con Luciano López Fuente, que es un gran emprendedor, y él me decía, bueno, estas son las cosas que estoy haciendo ahora, si querés te cuento todas las que cerré y no funcionaron. Por eso estoy muy contento, hace un tiempo que venimos charlando, para que pudiera venir aquí, sentarse en la mesa, poder tener invitado a Quique Yafuso. Bienvenido, Quique, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, tanto a vos como a Miguel.
Sí.
También se hizo esperar la entrevista, porque en algún momento no agendé como tendría que haber agendado.
No era un reclamo.
Pero está muy bien. Yo en estas cosas soy de meterle para adelante, pero después no agendo las cosas, o cuando las agendo no las reviso. Entonces, y bueno.
Lo cual es un problema, porque imagino, para tu organización, porque vos tenés, no es que vos tenés un restaurante ahora. Vos
es un problema para mi vida, no para mi organización. Pero bueno, nada, es algo en lo que estamos trabajando.
¿Cómo, hablando de esto, cómo te organizás con el tiempo? Porque en este momento, porque a veces, un restaurante es un local que puede o abrir durante el día o a la noche, depende lo que elija, pero vos estás involucrado en este momento en muchos proyectos y en todos tenés presencia. ¿Cómo organizás tu tiempo?
La verdad es que, así como la semana pasada charlaste con Luciano, acabo de enterarme, también he cerrado muchos locales también por no haberle podido dar el tiempo suficiente, ¿no? Uh-huh. Principalmente después de la pandemia, que quedamos con poco recurso humano. Muchos locales, al haber cerrado un tiempo considerado, la gente se fue diluyendo, el equipo se fue diluyendo, mucha gente emigró y quedó poca gente en la gastronomía. Entonces eso hizo que los dueños empecemos a gerenciar y a tener más tiempo todavía del que le estábamos metiendo dentro de los locales. Y bueno, nada, al tener 5 o 6 locales no hay manera de poder estar bien en ninguno. O sea, estás en el debe con todo, con los socios, con los empleados, con la familia. Así que esta última etapa, la realidad es que decidí también optimizar y meter la energía en los espacios en donde de alguna manera algo vuelve, ¿no? La gastronomía es un... Entiendo que también muchas profesiones, pero particularmente te hablo de la que conozco, que es la gastronomía. Es una profesión ingrata. Son pocos los momentos que vos describís, ¿no? O sea, que el dueño es relajado y recibe a los amigos y toma vino y esas cosas lindas que suelen pasar, pero cada vez con menos frecuencia.
Uh-huh. Vos comenzaste, te dedicabas al mundo de la publicidad.
Correcto.
Eras redactor publicitario.
Exacto.
En agencias importantes, en agencias internacionales, en agencias argentinas también. Uh-huh. Y un día, casi hace 29 años recién por decís,
sí,
con tu hermana Mónica, dijeron de tener algo, armar algo para ver si juntaban unos mangos más para tener otro ingreso. Y ahí armaron un restaurante que está cumpliendo 29 años.
Correcto.
¿Qué es cuál?
Haiku. Haiku es, de alguna manera, como un homenaje a lo que en su momento para mí era el restaurante más importante de la cocina japo en Argentina, que fue Morisono. Uh-huh. De hecho, mi hermana laburó ahí, yo laburé un tiempo muy cortito con Morisono, pero gran parte del equipo tuvo esa formación. Y bueno, nada, con la fantasía de primero de poder hacerlo con $20,000, cosa que las cuentas no las hicimos bien, terminaron gastando, no sé, me acuerdo bien los números, pero creo que fueron $49,000.
O sea, habían planificado 20 y terminaron gastando 50.
Obvio, entonces, con toda la inexperiencia, ¿no? Y la arrogancia también de los 24 años que teníamos, 23 mi hermana, y con la convicción de que iba a funcionar. Así que, nada, nos endeudamos, me endeudé particularmente, así que le debo la concepción de Haiku a mucha gente, que fue obviamente después fuimos saldando deudas, pero me refiero a lo moral. Siempre me acuerdo de mis inicios y de toda la gente que nos dio una mano.
Nombraste Morisono, es un restaurante, una marca, un nombre que nosotros varias veces hemos mencionado en este programa. Uh-huh. En este programa en el que cruzamos literatura y gastronomía, porque hace un par de años vino de invitada Agustina Rabaini, que es autora, es poeta y es una de las hijas de Silvia, claro. Morisono.
De las Meschi.
Que con Miguel, que las conocemos desde chicos, siempre pensamos que eran alemanas y eran japonesas. ¿Viste? Porque eran rubias, japonesas rubias que no conocíamos.
¿Viste?
Hasta ese momento. Lo cual me lleva al otro tema, a otro de los temas, que lo toco porque vi que vos lo tocaste en algunas notas. Y no es la primera vez que escucho hablar de eso, que vos durante tu infancia tuviste, te peleaste un poco, te estabas peleado un poco con la cosa de la descendencia japonesa porque te maltrataban.
Sí, sí, sí. O sea, los chicos, los millennials, bueno, no sé cuál es la generación de ahora, ¿no? Pero
ahora creo que llaman Z, me parece Z, que los de ahora son los Z, ¿no?
Padecen muchísimo el bullying, lo entiendo, y entiendo que todo el tema de redes sociales lo hace bastante más agudo también, pero nosotros, o sea, lo padecimos también, o sea, en mayor o en menor medida, en realidad creo que era la moneda común, siempre fue moneda común. Y 50 años atrás, yo tengo 53, voy a cumplir ahora en junio, no había tanta cantidad de orientales en Argentina, de hecho creo que habría el 10%, ¿no? O sea, en los 80... una inmigración muy grande coreana, después empezaron a paralelamente a eso, la inmigración china. Uh-huh. Y la gente estuvo más acostumbrada a ver una cara asiática, pero digo, yo iba al colegio con el que era hijo de gallego, hijo de tano, hijo de polaco, hijo de judíos, y todos eran argentinos, pero menos yo, que era el chino, japoneses, si puedo decir. Y nada, eso me llegaba a estar en conflicto, ¿no? con mi identidad. Digo, yo soy argentino, quiero ser igual que todos, no quiero destacar. Pero bueno, uno con la aportación de cara y esas cosas era difícil de disimular. Entonces, nada, sí, lo sufría. De hecho, me mandaban a estudiar japonés, tuve 6 años estudiando japonés, no aprendí nada, me di cuenta hace poquito que llegué a Japón por primera vez. Y me di cuenta que digo, la realidad es que no me acuerdo nada. Aprendí poco porque me mandaban forzado, más allá de que me esté fallando la memoria también, digo, van pasando los años. Pero estaba muy peleado con eso. Y el reencuentro terminó siendo con la gastronomía. Yo a los 18 años más o menos hice el primer curso de cocina japonesa en un instituto que se llamaba Yamashita. Uh-huh. Que quedaba en Belgrano, hice el primer curso de cocina.
¿Qué hiciste? ¿Vos tomaste?
Claro.
¿Tomaste curso?
Sí, tomé curso.
¿Te interesaba algo de la gastronomía o te interesaba que fuera de comida japonesa, oriental?
Me interesaba una chica con la que iba a ir.
Bien.
Entonces, pero sí, o sea, ya cociné de chico. Cocinaba de chico más por inquietud mía que por otra cosa. O sea, a los 12, 13 años. Yo tenía hambre todo el tiempo y eso, mi viejo en algún momento lo escuchó en alguna nota, dijo, ¿por qué no lo contás bien? Porque parece como que nosotros te matábamos de hambre. Y digo, no, yo tenía hambre todo el tiempo. Entonces, no, pues no esperaba que llegaran mis viejos, ¿viste? Y eran las 3 de la tarde, yo había almorzado a las 12, ya tenía hambre de nuevo. Mis viejos no estaban, por ahí estaban laburando. Y me ponía a cocinar. Entonces, he comido pollo crudo infinidad de veces porque la ansiedad de no saber los tiempos de cocina y de aprender, o sea, veías que estaba doradito por afuera y empezabas a masticar y era una porquería toda cruda adentro. Pero así arranqué cocinando. Y a los 18, te repito, empiezo a encontrar en la gastronomía japonesa como la puerta de entrada y de reconciliación con mis raíces, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, sumado a la incursión publicitaria, al diseño, empecé a ver que el diseño japo era tremendo, que la arquitectura también, y bueno, nada, te vas reconciliando, y de alguna manera, cuando se empezó a poner de moda el sushi, de repente, no sé, no solamente tenía onda comer japo, sino salir con un japo también. Entonces, digo, bueno, menos mal, no hay mal que dure 100 años, decía.
Y te llegó una buena edad.
Sí, entonces, me llegó una buena edad.
Esa reconciliación. En tu papá es argentino.
Es argentino, descendiente de japoneses. Uh-huh. Mi familia ya fuso, mi abuelo vino, fue uno de los pocos japos que vino antes de la Segunda Guerra. La gran mayoría, la gran inmigración japo fuerte se hizo posterior a la Segunda Guerra.
Uh-huh. Recordaba, ahora que mencioné a Agustina Rabaini, Agustina Rabaini, nosotros con Miguel la conocimos cuando era chica, uh-huh, iba a un colegio secundario, nosotros teníamos un localcito con Miguel, y a la vuelta había una casa de empanadas. El dueño era un japonés.
Mirá.
Y bueno, no sabíamos, éramos conocidos, y él un día empezó a contar lo que él había sufrido porque habían llegado justo después de la Segunda Guerra. Entonces contaba de unos maltratos tremendos, lo acusaban de ser los malos de la película, como se veía en todas las películas. Dice, ¿sabes qué horrible que es llegar, ver que en todas las películas, la época en que las películas de guerra eran muy famosas y se daban todo el tiempo, vos sos de los malos?
Totalmente. De hecho, mira, te cuento una anécdota de parte de la familia de mi vieja, ¿no? Mi vieja viene con 8 años acá a Argentina. Caen en el barrio donde los acogió y vivieron hasta hace muy poquito, que se vendió la casa familiar el año pasado justo, en Villa Lugano. Caen en pleno carnaval, caen en pleno... Se festejaba con corso, de hecho hoy por hoy se sigue festejando con un corso, se corta la calle y toda la bola. Y bueno, nada, y ellos, o sea, mi vieja chiquita y sus hermanos, mis tíos, mis tías, entendían como que era, la gente estaba haciendo una fiesta por ellos, ¿no? Y pasaban medio como desapercibidos por el hecho de que, nada, había mucha gente disfrazada en esa época. Termina el corso, termina el carnaval y empezaron a hacer la novedad del barrio, ¿no? O sea, seguían con el disfraz de japonés.
Y ya pasó, y, sácatelo.
Y bueno, nada, ellos ni hablar. O sea, fueron los primeros japoneses en el barrio y era toda una conmoción y toda la gente iba a ver la rareza, ¿viste? Mm. Así que sí, siempre fueron tiempos difíciles los de antes.
Mencionaste recién el sushi, que sí, la llegada del sushi a la Argentina, que fue un éxito, sigue siéndolo, pero el sushi acá tuvo, al menos en su momento, una representación social también. Era una comida para gente de clase media para arriba. Uh-huh. ¿Qué representa en Japón el sushi? ¿Es lo mismo? ¿Es una comida popular?
Mira, es una comida que no todo el mundo hace. O sea, yo un poco lo ejemplifico por ahí con el asado. El asado es una comida súper popular en Argentina, no lo hace todos los días. O sea, porque tiene su complejidad, porque yo me considero muchísimo mejor asador que sushiman. Entonces digo, para mí el asado es un ritual. Entonces, y el sushi un poco es lo mismo, o sea, para la familia, ¿no? Para la casa familiar se hace en alguna festividad, conmemorando algo, cuando querés agasajar a alguien. hace poquito tuve la oportunidad de viajar a Japón por primera vez, y si bien esto yo ya lo sabía, no ves sushi por todos lados. Sí, mentira, sí ves sushi por todos lados, sobre todo se llaman konbini, que son supermercados que están abiertos 24 horas, en donde vos tenés desde, podés comprar el diario, tu café en una máquina express, whisky o lo que quieras tomar, después tenés infinidad de comida fresca envasada. Ahí ves mucha bandejita de sushi a precios súper accesibles, pero la gente come cualquier otra cosa también, no es que come sushi. Uh-huh. Básico es el arroz, básico son las sopas, los salteados, así de comida más de paso informal, puede ser el sando, que son los sándwiches de miga estilo japonés.
Que son como un sándwich de miga, pero
bastante más ancho, grueso, exacto, ¿no? Exacto. Y después muchísimas, o bento box se llaman, que son vianditas, que traen un poquito otro, traen verduras, traen algo de proteína, algunas tienen algo de sushi, pero no es la comida básica de todos los días, o está lejos de eso.
Cuando empezaron con Haiku es de sushi, o era un restaurante que tiene una apertura de una carta de otros platos japoneses también.
No, cocina japonesa tradicional. Uh-huh. Y sushi.
Pero vos no tenías hasta ese momento mucha ligazón con el sushi, ¿o sí?
No, ya se estaba poniendo de moda. De hecho, mirá cómo fui cambiando, ¿no? Cómo uno va evolucionando también con la edad. Para mí, a los 18, 19, 20, Haiku lo ponemos a los 23, 24, salir a comer era de gordo para mí. ¿Cómo vas a salir a comer? Andá a un bar, andá, no sé, al cine. Salir a comer, o sea, es una cosa de... No lo podía entender. Obviamente terminé en la gastronomía. Una vez que te vas como amigando con tu familia, con tus orígenes, sobre todo, ¿no? O sea, me di cuenta que yo, para mí la gastronomía, cocinar, es una manera de dar amor, de dar cariño, que era lo que yo recuerdo de mis abuelos, de mis abuelas, sobre todo, ¿viste? Y es una forma de cuidar a la gente, ¿no? Alimentar. Uh-huh. Y también tiene mucho que ver con el pasado de tantas familias de inmigrantes que tiene Argentina que sufrieron hambre, ¿no? O sea, los tanos, los judíos, los españoles mismos, bueno, y los japoneses, ni hablar. O sea, así que no es por casualidad que uno elija la gastronomía. Cuando digo uno, que yo te haya terminado, ¿no?, en la gastronomía.
Estamos hablando con Quique Yafuso, que creó hace 29 años un restaurante que perdura, lo cual ya es una novedad, tener durante casi 30 años un mismo local, como se dice el chiste, un mismo quit, ya es mucho. Pero al mismo tiempo vos hoy tenés varios otros emprendimientos de características distintas. O sea, uh-huh, algunas... tienen ligazón con lo oriental. Tenés un lugar de omakase.
Correcto.
¿Qué se llama?
Shimada Omakase.
Contá qué es el omakase.
El omakase es una expresión japo que... No, por ahí no hay una traducción literal, pero sería encomendarse. Entonces, omakase es... Uno entra a un restaurante japo y cuando dice omakase al dueño o algo, es me encomiendo a vos, o sea, prepárame lo que haya, ¿no? Y eso es de alguna manera un poco el leitmotiv. Entonces, si bien hay una columna vertebral en el menú, son 16 pasos, incluido el postre, nada, la oferta va variando, depende de la temporada y qué es lo que se consigue en el mercado, ¿no?
¿Funciona en una barra?
Funciona en una barra.
¿O también hay mesas?
No, es un... La verdad que es una... yo digo que creo que es una de esas cosas que está bueno poder recuperar, ¿no? Que es el tiempo para prestar la atención a la comida. La persona que tenés adelante, Takeshi Shimada, en el caso del omakase, que es mi socio y el alma mater de Shimada Omakase, primero que es un tipo adorable, ¿no? Un tipo que te querés llevar a tu casa lo querés tener de amigo, de suegro, de lo que sea. Sumado a eso, es un tipo recontra talentoso y un tipo que es difícil de ver en la generación de él, que es muy generoso con todo lo que sabe. Entonces, le gusta hablar, te cuenta qué es lo que estás comiendo, cómo se preparó, de dónde viene. Y eso te, digamos, como pasa todo por la experiencia gastronómica, más allá de que estés en una cita o en una mesa con amigos o compartiendo, mejor dicho, esa barra con amigos, te concentrás en lo que estás comiendo. Y está buenísimo. O sea, son cosas que dejamos de hacer, ¿no? Por la diaria, de prestarle atención y estar 100% metido ahí. Y eso es un poco lo Macase, ¿no?
O sea, es una barra, sí, donde están los comensales, una cantidad limitada, 10, 12 personas.
Correcto.
Y hay uno o dos personas que cocinan ahí.
Dos o tres.
Cocinan, sí, ahí para ellos. Uh-huh. Y cuando vos decías 16 pasos, yo estoy tratando de pensar lo que está imaginando un oyente en este momento. No es que son 16 fuentes,
platos,
de, claro,
exacto.
Quizás cada paso es una pieza de sushi,
exacto,
o una,
correcto,
cazuelita.
Un tempura, o puede ser un yakitori, que son los pinchos de pollo, que nosotros las hacemos con alitas de pollo, que están buenísimas, y las hacemos al camado, que le da una cuestión ahumada que está buenísimo también. Alguna sopita de entrada, depende la estación del año, o alguna ensalada, y después vas variando también la calidad de la pesca. Cuando digo calidad, o sea, que también lo remarca mucho mi socio, es la cantidad de grasa que tiene por ahí la pesca. Cuanto más grasa tiene, más sabrosa es. Y hay temporadas donde la pesca tiene más o menos grasa, ¿no? De acuerdo a la temperatura del agua y la época del año.
Y después tenemos un mixtape.
Y después tenemos mixtape, ahí nos asociamos con Pablo Piñata, bartender de la primera hora, de un lugar que formó muchísimos profesionales, que fue Mundo Bizarro. De ahí salieron una Inés de los Santos, un Aldo Graciani, un Tato Giovannoni, o sea,
los hoy próceres de las barras.
Exactamente. Y nada, cuando sale el proyecto de mudar por tercera vez Haiku a la locación donde estamos ahora, que es Roosevelt y 11 de septiembre.
En el barrio de Belgrano.
Exacto. Al principio era solamente hacer Haiku ahí. Y el dueño de la locación me dice, mira, si querés, si te interesa, te puedo alquilar también el espacio aéreo. Vos veías la propiedad. Y el espacio aéreo, o sea, ¿qué es? La terraza, o sea, porque no había nada. Digo, y más allá de eso, lo fundamental es, no hay ni siquiera escalera para ir para arriba. O sea, ¿qué es lo que me estás alquilando? Bueno, qué sé yo, dame unos mangos más y bueno, lo llamo a que terminó siendo mi socio, un arquitecto, Javier, y le digo, che, está esto, ¿se puede hacer algo arriba? Dice, bueno, vamos a verlo. Vimos que había posibilidad de poder armar una planta alta, y en la planta alta, ¿qué? Y ahí sale el proyecto. Primero con Shimada, que hacía rato que tenía ganas de hacer un Omakase. Y tuve la suerte de conocerlo mejor en pandemia, en unas entrevistas que organizaba Cuisine Van. Uh-huh. Ponía dos cocineros, que uno entrevista al otro, y íbamos todos, obviamente, por virtual. Claro. Sí. O sea, no se podía hacer otra cosa en pandemia. Y ahí tengo la oportunidad de conocerlo a él. No sabía el nombre de él, conocía su qué era lo que hacía. Él me conocía también, pero nunca nos habíamos visto de cara. Y bueno, sale este proyecto y después sale lo de mixtape. O sea, ya era demasiado grande el espacio como para meter solamente un Omakase. Entonces lo llamo a Pablo, que hacía rato que teníamos ganas de poner algo. Me dice, mira, en concordancia con todos los japos hay una tendencia en el mundo que es el jazz kisa, que es el bar de escucha, que se origina en el Japón de los 50, una cosa así por estilo. Me dice, sería como el speakeasy japo, Y me parece que es lo que puede andar, ¿no? Y a partir de ahí, ahora, no sé, 10 bares de escucha, no sé.
O sea, ¿un bar de escucha qué es? ¿Qué sucede en un bar de escucha?
Bueno, antiguamente se escuchaba jazz en vinilos. Parte de eso tenía que ver con que... ¿Y por qué a escondidas? Porque todo lo que era cultura americana en la época anterior y posguerra, o sea, estaba un poco como no te digo... Pero, o sea, era como traicionar a la patria un poco. Entonces, ese era el espiquicijapo. Y generalmente estaba detrás de una, no sé, carnicería, florería, verdulería. Y bueno, esto está arriba de Haiku. Así que, como idea me pareció, y concepto me pareció bárbaro, así que arrancamos con eso. Un bar donde se escucha muy buena música y tenés... coctelería, pero básicamente es vas a escuchar música con vinilo, ¿no? Con un DJ, con... En Japón más que nada se usa poner un disco y se escucha todo el disco entero, exacto. Uh-huh. Pero acá, bueno, tenemos esto.
Y tenés un otro uh-huh. emprendimiento que parece en las antípodas de, por lo menos desde el nombre, pero también desde el concepto de Haiku, de la Umakase, que es Mondongo y Coliflor.
Parece, es un bodegón parrilla, está en un barrio como Parque Chacabuco, y la realidad es que tiene muchísimo que ver conmigo también, o sea, de hecho me crié más yendo a comer a bodegones, que era lo que más le gustaba a mi viejo, que a lugares de cocina japo. Y Mondongo y Coliflor fue un poco... una idea que surgió con un amigo, con Cabito.
Más Alcántara, ¿no?
Más Alcántara.
Muy conocido en los medios, ¿no?
Exacto. Que, bueno, nada, en un momento estaba atravesando una cuestión de salud así medio compleja uh-huh. y no le veía el norte, ¿no? A toda esta situación que estaba viviendo. Y un poco salió ahí, ¿no? Quizás, creo que... También, como digo que la cocina es un acto de amor, a veces este negocio, por ejemplo, en particular, Mondongo y Coliflor, es un acto de amor también. Fue decirle, che, Cabo, ¿por qué? ¿Te acuerdas que teníamos ganas de hacer algo? ¿Por qué no ponemos el foco ahí? Y siempre, desde que se puso los galgos... Uh-huh. Que un poco fue la puesta en valor de una esquina típica de Buenos Aires. Digo, yo quedé muy enganchado con eso. Decía, pero esto está buenísimo. O sea, que no hay que dejar morir a los bodegones. Estamos hablando 10 años atrás cuando el bodegón no estaba de moda. Y esa idea fue la génesis. Se terminó dando hace 4 o 5 años. Y se terminó materializando hace 3 años. Con la creación de Mondongo y Coliflor, una historia de amor entre dos feos que se conocen.
Estaba pensando que... Sí, ibas a decir.
Sí, te iba a preguntar, vos estuviste contando los vaivenes respecto de tu identidad y después cómo la cocina cataliza eso.
Sí.
Muy, muy interesante. Mencionaste muchas veces la palabra amor vinculado con la cocina. Lo que te quería preguntar es... para tu historia y para todo esto que estás contando, parece que hubieras demorado ese viaje que hiciste a Japón, que dijiste estuve por primera vez hace poco tiempo. ¿Fue así? ¿Y por qué? Y si ese viaje, quería saber si fue también tuvo un interés gastronómico.
Vamos por el principio. ¿Por qué? Primero no tenía interés de conocer Japón. Tuve la oportunidad de conocer... Bueno, bastante de Estados Unidos, Centroamérica, bastante, Brasil, Chile, algo de Europa, o sea, el sur de Italia. Japón me parecía lejano a todo nivel, o sea, Japón siempre fue uno de los destinos más caros del mundo para viajar. Y después en la época que empecé a tener realmente ganas de viajar, bueno, ya estaba en familia y mover a Japón significaba un viaje para 5 personas.
Tenía que tener 3 restaurantes más.
Estamos hablando de medio departamento, más o menos. Entonces,
sí, sí.
Desde el lado económico no era algo realizable. Y si me cortaba solo, era para quilombo. Entonces, el año pasado tuve la oportunidad, invitado por JICA, que es una agencia de cooperación gubernamental que pertenece a Japón, entre, bueno, JICA tiene oficinas en muchos de los países donde hay inmigración japonesa. Y lo que hace es fomentar la cultura, los negocios y todo. Me convocan, tuve la suerte de que me convoquen para un programa que estaba haciendo el gobierno japonés, que era incentivar en otros países el consumo y la importación de sake. Nos juntaron a 4 o 5 gastronómicos, Nikkei o Nisei, y algunos importadores también, y viajamos, o sea, viajé con colegas gastronómicos, fue un viaje soñado, o sea, básicamente, dicho en argentino, me invitaron a chupar y a comer, me pagaron todo, llegó. No, aparte nos mandaron en primera, una cosa increíble. O sea, la realidad es que dentro de todo, el año pasado fue complicado para muchísima gente, me incluyo, fue un oasis de calma, de amor, de un montón de energía, de reencuentro con mis raíces, que fue increíble, la verdad que tuve esa grata posibilidad.
¿Tuviste alguna cosa así como de, no sé si llamarlo de energía, pero digo, fue más allá de que la pasaste claramente muy bien y fue como un viaje soñado, te pasó algo a nivel esto, raíces, a nivel de entender alguna cosa más familiar o...?
Sí, vas entendiendo lo que, qué sé yo, yo siempre digo que el japo es recontra cabeza dura. O sea, la gente dice, bueno, el gallego cabeza dura, que esto, que el otro. Que... No, el japo es más cabeza dura, no hay más cabeza dura. Pero yo confundía cabeza dura con, por ahí, con algo que ellos le llaman como ikigai, que es como el propósito en la vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando los tipos tienen las cosas claras, o sea, van por eso y no hay nada que los mueva, ¿entendés? Le podés tratar de convencer con cualquier cosa, y eso encontré un poco en Japón, ¿no? Tuvimos la suerte de que nos llevaran a conocer Fukushima y toda la zona del desastre, cómo se fue recuperando, todo lo que hizo el gobierno para recuperar industria como la pesquera, que fuimos a ver. Y te cuentan los relatos de gente que sufrió, que estuvo ahí, que volvió al lugar donde estaba laburando y se bancó no emigrar hacia otras provincias como hicieron la gran mayoría de los jóvenes, pero los tipos grandes se quedaron en la ciudad. Entonces te vas encontrando con esas historias y empezás a entender un poco el por qué, por ejemplo, hace 29 años que tengo un haiku y que no y sigo estando ahí, ¿entendés? O sea, más allá de que no es un momento para nada bueno para la gran mayoría de la gastronomía y para otros rubros también, está clarísimo, de seguir persistiendo, ¿no?, en el tiempo. Y después, lo otro que me impresionó fue ver las caras que yo, este es mi tío, esta es mi abuela, y encontrar en esa dinámica diaria de tanto caos japo, no sé, a facciones que para mí son familia. Un montón de cosas te flashean de Japón. La verdad que a nivel raíces, para uno que tiene raíces japonesas, ni hablar, no tuve la oportunidad de ir a Okinawa, que es donde proviene mi familia. Es un viaje que todavía me estoy debiendo y ojalá se pueda dar pronto. Pero sí, me encontré con un montón de cosas que empezás a entender. Ojalá hoy, qué sé yo, las cosas te llegan en el momento justo y en el tiempo justo. No sé si haber viajado antes por ahí me hubiese tenido la cabeza tan abierta como para entender tantas cosas.
Cuando imaginamos al pie el tenedor de libros, imaginamos esto, hablar de gastronomía, que es una rama de la cultura, y tener este tipo de charlas en la que los sabores están, pero básicamente está todo lo que generan los sabores y en qué se basan. Así que te agradecemos muchísimo, Quique.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
No, por favor. Esperemos que no nos veamos la próxima vez cuando esté por cumplir 58 años, Haiku.
30. Antes de los 30 no tengo que ver.
Está perfecto. Quique Yafuso pasó aquí por El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un programa con la panza llena y el corazón contento.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El Tenedor de Libros. Por Provincia.
Un programa
con la panza llena y el corazón contento.
Esa es la descripción del Tenedor de Libros. Con la Muy panza bien. Llena y el corazón contento.
Exacto. Este jueves empieza el festival de cine que se llamado Bafisi en Cava, junto con el Festival de Mar del Plata, son los dos más importantes de la Argentina. Mar del Plata la está bastante venido a menos por el tema de la falta de financiamiento del gobierno nacional a través del Inca. Pero bueno, el Bafisi es un festival muy, muy importante, más de 300 películas. Hay muchas películas de bonaerenses, por ejemplo, del gran Raúl Perrone, un director de Ituzaingó, que es uno de los padres del cine independiente, pero lo que hicimos, como este programa también tiene que ver con la gastronomía, además de las artes, preguntarle a uno de los programadores, que se llama Juan Manuel Domínguez, ¿qué películas se pueden ver en el Bafisi vinculadas con la gastronomía? Esto es lo que nos contestó.
Mi nombre es Juan Manuel Domínguez, soy programador de Bafisi y quería contarle algunas películas para ustedes que puede ser de su deleite en este Bafisi vinculadas con su universo. Quizás la más obvia, pero también la más poderosa, puede ser Joto Ulondo, un cocinero impertinente, el documental de Mariana Arijimovic y Juan Villegas, que obviamente habla de Ulondo, ¿no? El chef que además de chef, es una especie de pensador de su oficio. La película es un documental que lo sigue a él en su restaurante en Buenos Aires, sin nostalgia, pero con cierta belleza, por decirlo de alguna forma, antigua. Hay algo muy precioso en este documental y en el oficio de Urondo que aparece en pantalla. Después, ya en otro extremo, pero una película también atravesada por lo gastronómico, aparece Morte Cucina, de Pekden Ratanuan, comida taiwanesa, y acá la comida hay como una cuestión de venganza, y una cocinera en Bangkok que usa como ese sabor.